listo para estudiar la palabra hoy? Recuerda que cuando la abrimos en el nombre de Jesús, algo pasa. Padre, queremos abrir tu palabra hoy, queremos conectarnos con el texto, de tal manera que el texto hable a nuestros corazones. Gracias por ser nuestro Dios y háblanos a través de tu palabra hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las preguntas que muchos tenemos es cómo puedo vivir una vida productiva. Es cómo puedo vivir lo que Dios tiene para mí. Es cómo poder vivir en este año y en esta nueva época, en esta nueva década, lo que Dios tiene para mí. Es cómo ir descubriendo cada día eso especial que Dios tiene específicamente para cada uno de nosotros. Algo que el Señor nos pide en la Escritura es que nosotros podamos tener claro de que nosotros debemos ser como el Señor Jesús. Por eso cuando hablamos de la visión 2020 es cómo nosotros podemos caminar como Jesús caminó, cómo podemos nosotros caminar cada día como lo que es nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro Señor. Y por eso en los próximos minutos vamos a mirar hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo. Pero antes queremos mirar qué el Señor Jesús, o cómo se presentó el Señor Jesús, cómo Él habló ante sus discípulos, cómo Él habló ante las personas que estaban a su alrededor. Y hay una cita ahí en Marcos 10:45 que nos dice cómo se presentaba Él. Y dice lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar una vida de rescate por muchos. Entonces, automáticamente el Señor estaba diciendo: mire, cuando yo vine a servir a los demás, yo vine a tener un impacto alrededor mío, yo vine a hacer una diferencia con las personas que están a mi alrededor, yo vine para que cada persona que encontrara en mi camino pudiera tener una vida completamente diferente. Yo te quiero invitar el día de hoy a pensar de que tú y yo debemos caminar exactamente en la misma dirección que Jesús caminó. La Escritura nos lleva a que nosotros vayamos caminando con propósitos especiales. Y el Señor nos está invitando a que nosotros podamos servirle a Él. Vamos a contestar una pregunta y vamos a caminar por Filipenses capítulo 2, si usted tiene su Biblia ahí. Y vamos a abrirla de tal manera que nosotros podamos ir verso por verso descubriendo cosas que el Señor tiene para nosotros hoy. Ya llevamos todo este mes de enero y ahora en el mes de febrero caminando en Filipenses capítulo 2, y el día de hoy vamos a llegar al versículo 19 y vamos a poder vivir cómo poder vivir una vida que Dios usa. Es cómo yo poder vivir este año y caminar en la visión que Dios tiene para mí. Cómo no dejarme ir por ahí nomás, sino caminar directamente a lo que mi Padre, el que me dio el respiro, el soplo de vida, espera de mí. Y vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo vivir una vida que Dios usa? Y hay un primer elemento que te quiero invitar a pensar el día de hoy que podemos encontrar en la Escritura: es cultivando un corazón que impacta. Déjeme explicarle primero que la Biblia menciona muchas veces la palabra corazón, pero déjame decirte qué es la palabra corazón. La palabra corazón es donde tienes la voluntad, es donde están tus intenciones. La palabra corazón en la Escritura es la fuente de tus pensamientos, es la fuente de tu acción y las palabras, mejor dicho, el corazón, eres tú en toda tu expresión, es de ahí es donde sale completamente todo en ti. Ahí están tus pensamientos, ahí vienen tus intenciones, ahí está tu voluntad. Y el primer aspecto que podemos encontrar aquí, en una historia donde el apóstol Pablo menciona a tres hombres, él mismo, pero también dos hombres, uno llamado Timoteo y el otro llamado Epafrodito, que fueron dos hombres que tenían un corazón de servicio especial al Padre. Eran dos hombres que tuvieron muy claro lo que el Señor esperaba de ellos. Y el versículo 19 dice así: esperando en el Señor Jesús, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. ¿Cómo puedo cultivar un corazón de impacto? Y me encanta la primera parte porque dice: espero en el Señor Jesús. Y yo le quiero animar a algo hoy. El apóstol Pablo estaba en unas circunstancias complicadas. Él estaba en una cárcel en Roma, posiblemente esperando su ejecución. Pero hay algo importante que pasa aquí. Es que lo que pasa aquí es que cuando él esperaba su ejecución, a pesar de estar en ese momento complicado para su vida, a pesar de tener un sufrimiento complicado, él podía tener un gozo que solamente puede tener el cristiano en Cristo Jesús en esa situación. Y estando ahí, él pensaba en la iglesia que estaba en Filipo, aproximadamente más de 800 kilómetros. Él estaba pensando en ellos porque había sido una iglesia muy especial. Había sido una iglesia que estaba teniendo cuidado del apóstol Pablo en el momento donde él se encontraba. Y ahí estaba la iglesia de Filipo teniendo cuidado de él. Y ahora el apóstol Pablo estaba escribiéndoles una carta y les estaba diciendo: espero en el Señor. Y eso para mí significa mucho, porque que él pueda decir espero en el Señor quiere decir, hay cosas que yo no puedo controlar. Y el apóstol Pablo sabía y no quería controlar su propia vida. Él quería esperar en el Señor. Aquí puede haber una persona el día de hoy que está viviendo situaciones complicadas. Y de pronto nosotros tratamos de forzar las cosas. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces nosotros forzamos las cosas. Y al forzar las cosas sale nuestra propia humanidad. Y al salir nuestra propia humanidad, nosotros empezamos a caminar caminos que no teníamos que haber caminado. Empezamos a caminar rutas en las cuales el Señor no quiere que nosotros caminemos. Pero como nosotros nos creemos poder controlar todo, no nos importa lo que el Señor está esperando y tomamos esas rutas. ¿Hay alguien que se conecte conmigo en eso? Hay alguien que posiblemente haya tomado una ruta completamente diferente y estando acá haya dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Hay alguien que se conecte conmigo en eso? Habemos como 10. Bueno, el pastor y 10 más de esta congregación nos ha pasado. Me da pena que el pastor sea uno de los que le ha pasado. Pero esos son momentos donde yo digo, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy viviendo? Son esos momentos donde tengo que decir, aquí no me quiere tener el Señor. Son esos momentos en los que tengo que tomar la capacidad de volver a esa relación con el Señor. Y eso se llama arrepentimiento. Y estar nuevamente en una relación con el Padre y entender que no hay nada mejor para mí que caminar en la voluntad de mi Padre Celestial. Y que solamente cuando yo vuelvo a Él puedo tener una vida que el Señor bendiga, que el Señor dirija, que el Señor use para su gloria de manera especial. Y él dice, espero en el Señor. Quiere decir, él estaba esperando en el Señor. Él no quería tomar acciones diferentes. Es interesante que su corazón estaba tan puro, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Eran circunstancias complicadas y él estaba utilizando palabras para animar a alguien más. Y aquí tengo algo para ti el día de hoy, algo que ha sido para mí. No importa cuál sea tus circunstancias hoy, no deje que tus circunstancias pare tu ministerio. No deje que tus circunstancias pare que lo que el Señor quiere seguir usando a través de tu vida. Porque hay alguien esperando ser bendecido por lo que tú estás haciendo. Y en ese momento tan complicado del apóstol Pablo, él decía con todo su corazón, metido en una cárcel, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y aquí veo algo hermoso. Su corazón estaba tan puro que él podía estarse preocupando y él podría estarse quejando. ¿Cómo van con la dieta de la queja? ¿Cómo les fue esta semana con la dieta de la queja? El lunes les funcionó. Bueno, gracias a Dios hay otro lunes. Volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Vamos a mirar lo bendecido que somos. Vamos a recordar que somos salvos en Cristo Jesús. Vamos a recordar que tenemos la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a recordar que esas personas especiales que están a nuestro alrededor, aunque a veces nos enojan, tienen un valor especial con todo nuestro corazón. Vamos a recordar que somos salvos en Jesús. Y lo interesante del apóstol Pablo es que él decía en el capítulo 1, y lo voy a mencionar todo el tiempo, porque para poder poner mi corazón en el corazón del otro, yo lo único y lo primero que necesito tener es vivir o tener un corazón que vive para Cristo. Por eso en el capítulo 1 de Filipenses él decía, para mí el vivir es Cristo. Todo parte de mi relación con Cristo. Y todo parte de allí. Entonces en esas circunstancias él se preocupaba por alguien más. ¿Te has preocupado por alguien más? Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos en este país es que hay muchas oportunidades. Aquí hay las oportunidades de poder conseguir 2, 3 y 4 trabajos. Y de pronto, rápidamente, tomamos 1, 2, 3 y 4 trabajos. Aquí hay las oportunidades de tener varios hobbies. Y puedes tener varios carros que lavar. Son ocupaciones que posiblemente no tendríamos en nuestros países. Y nos lleva a pensar en nosotros mismos. Y la publicidad te está diciendo, toma la Coca-Cola y tú vas a ser el más feliz del mundo. Y échate este perfume y esté por encima de los demás. Y la publicidad todo el tiempo te va a estar absorbiendo. Y la motivación te va a decir, tú eres el mejor. Piensa en esto, piensa en lo otro. Pero el Señor está diciendo, sé un siervo. Por consiguiente, tengo que cultivar mi corazón. Y la manera de cultivar mi corazón es siendo honesto con el Rey. Es reconociendo que mis circunstancias no determinan mi triunfo ni mi victoria. Es recordar que soy salvo por Cristo Jesús. Es recordar que el Espíritu Santo está conmigo. Es poder ver a través de los ojos del Señor y no a través de los ojos de mi carne. Me encanta cómo el apóstol Pablo animaba y decía, voy a enviarles a Timoteo. Estaba diciendo, yo no quiero que Timoteo esté aquí, voy a enviarles a Timoteo. Yo no quiero que Timoteo se la pase conmigo, voy a enviarles a Timoteo. No porque Timoteo no era especial, Timoteo era como su hijo espiritual. Pero él quería y estaba pensando en el otro. Y me encanta porque el apóstol Pablo en circunstancias difíciles cultivaba su corazón de una manera especial. Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros se sale algo de mi palabra y exploto así y digo, ¡buah! ¿Le ha pasado? Alguno explota de vez en cuando. Y alguno ha dicho, eso yo no lo quería decir. ¿También le ha pasado? Alguien dijo, no era mi intención. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón. Entonces, si realmente quiero tener corazones que impacta, tengo que tener cuidado de qué está en mi corazón. ¿Por qué? Porque una lengua áspera revela un corazón enojado, una lengua negativa revela un corazón temeroso, una lengua jactanciosa revela un corazón inseguro, una lengua hiperactiva revela un corazón inestable, una lengua que juzga revela un corazón culpable. Una lengua crítica revela un corazón amargado, una lengua sucia revela un corazón impuro. ¿Qué sale de ti? Solamente revísate, haz un ejercicio ahora. Utiliza una app que grabe todo lo que digas y después te revisas a ver qué pasó. Porque lo que sale de tu boca es lo que está en nuestros corazones. ¿Te imaginas poderle decir al Señor esta mañana, Padre, yo quiero que empieces por mi corazón? No empieza por la otra persona, empieza en mi corazón, porque yo, primero que todo, quiero esperar en ti. Número 2, yo quiero tener un corazón que te pueda servir a ti. Y yo quiero tener un corazón que tenga la capacidad de mirar al otro de manera especial. Hay un segundo elemento aquí. Porque solamente estamos en el primer versículo y tenemos que correr un poquito. Dice, poniendo a otros por delante de mí mismo. Esa es una de las situaciones más complicadas. Es como yo poner a otros por delante de mí mismo. Vaya al versículo 22 y dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Él todavía seguía esperando y estaba dispuesto para lo que el Señor tuviera para él, a pesar de que él sabía que iba en camino para la ejecución, pero tenía la esperanza de seguir sirviendo al Señor, el apóstol Pablo. Y después sigue hablando de Timoteo en el versículo 20 y dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Decía, él estaba en Roma, había muchos líderes en Roma, pero él dice, nadie como Timoteo. Quiere decir, Timoteo tenía ese corazón limpio. Tenía la capacidad de ponerse por encima del otro. Seamos honestos, ¿eres capaz de dejar que alguien esté por delante de ti? No lo dejamos a veces ni pasar en el carro. No me vengan así, nomás que todo el mundo me está haciendo así. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero me pasó a mí en la fila del supermercado. Estaba la fila del supermercado, estaba lejos, larga. Y yo vi rápidamente que una persona estaba ya abriendo la fila de enseguida y yo estaba bien atrás. Y yo dije, listos. Y me fui preparando porque yo dije, apenas prenda la luz, el foco, el bombillo, yo corro de primero. ¿A usted le ha pasado eso? Como para yo seguirles contando lo que pasó. Es cuando usted está esperando acá y usted dice, ahí voy. Y los demás están posiblemente distraídos. Usted dice, ahí voy. Y es que nos gusta ser primero. Y yo que corro. Oiga. Y llego ahí, y wow, cuando de pronto va saliendo una señora. Oh, casi la tumbo. Me dio tanta pena. Y yo nomás dije, ay. Y recuerdo que tomé unos chicles y dije, no, venía por los chicles. Siempre hay que tener una debajo de la manga, ¿no? Quedé más de último que todos. Pero tenemos un corazón que es difícil dejar que alguien vaya adelante. Es difícil sacrificarme por el otro. Porque nuestra intención humana es que nuestra carne domine. Es difícil. Pero me encanta que el Señor Jesucristo decía, yo que soy el mero mero, soy siervo. Y te quiero decir algo, si quieres ser realmente un cristiano, tenemos que ser siervos. Tenemos que mirar la necesidad del otro. Había una necesidad en la iglesia de Filipo, pero también había una necesidad gigante que el apóstol Pablo tenía. Y por eso aparece otro personaje rápidamente en la historia. Y ese personaje se llama Epafrodito. O sea que dígale Epa con toda confianza. Ese se llama Epafrodito. Y inmediatamente el apóstol Pablo dice, voy a mandar a Timoteo a la iglesia de Filipo. Pero no solamente eso, qué corazón el del apóstol Pablo. También dice en el versículo 25, ahora bien creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Y mire quién era Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para entenderme, para atenderme en mis necesidades. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia de Filipo descubrió que el apóstol Pablo tenía una necesidad y tuvo misericordia por él. El apóstol Pablo ahora tuvo una misericordia impresionante, ¿por quién? Por la iglesia de Filipo, y les está diciendo, y les voy a enviar a Epafrodito. Ahora, la iglesia selecciona a una persona y dice, vaya, camine las 800 kilómetros o más de 800 kilómetros que hay, vaya, llévele este dinero a Pablo, vaya, tenga cuidado de él. Y Epafrodito se presenta y dice, ok, yo voy, y deja completamente todo. Y aquí vemos otro corazón de siervo. Y aquí está mi pregunta para ti, ¿qué tan corazón de siervo tienes? ¿Realmente tienes un corazón de siervo? ¿Hay un corazón de siervo en ti? ¿Hay un corazón que mira la necesidad de la otra persona? Estamos tan ocupados todo el tiempo, pero si realmente queremos ser cristianos, tenemos que tener un corazón de siervo, porque el Señor Jesús nos enseñó a detenerse en cada momento y en cada lugar para mirar con misericordia a alguien más. ¿Qué tan misericordioso eres? ¿Sabes qué es la misericordia? La misericordia es la capacidad de poner tu corazón en la miseria del otro. Esa es la misericordia. Es detenerte y mirar a la otra persona. Pero las ocupaciones, el pensar en mí, en creer que otro lo haría, no nos deja pensar de la manera en que Epafrodito pensó para dejar su familia y dejar todo e ir a atender al apóstol Pablo. Hace unas semanas venía por la Sturman Airline. Lastimosamente el carro de adelante atropelló a una señora. Veníamos dos carros atrás. Fue un momento terrible. Yo venía con mi pequeño hijo en la silla de atrás. Para él fue algo que le marcó la vida. Y el carro se movió y yo pude pasar al lado. Y ahí estaba el cuerpo tirado en la calle. Íbamos para el entreno de soccer, de fútbol. Y dije, oremos. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué podemos hacer? Y yo, ¿ah? ¿Qué podemos hacer? Y fue una lección impresionante. Y le dije, sí, podemos hacer. Inmediatamente dejé mi carro, lo dejé en seguro. Él se quedó adentro, era en la ventanita así mirando, impresionado. Y recuerdo que me bajé y ya estaba llegando el de la grúa. Los de la grúa son unos magos. Son impresionantes. ¡Wow! Yo no creo que sea la conexión de radio, algo más tiene que haber. Llegan primero que la ambulancia, la policía, todos los demás. Y yo llegué ahí, estaba el cuerpo y el señor de la grúa llegó, se bajó y empezó a dar respiración boca a boca. Y solamente le decía, ya viene, ya viene. La ambulancia empezó a venir rápidamente, el tráfico no se movía y yo lo único que podía empezar a decir es, move. Gracias a Dios me sabía esa palabra en inglés, me la sabía. Y le hacía move y al que se paraba lo movía de tal manera que la ambulancia pudiera llegar. Lastimosamente fue demasiado tarde y la persona murió en ese lugar. ¿Por qué te lo cuento? Porque mi hijo me hizo una pregunta, ¿podemos hacer algo? Hay algo que tú puedes hacer si quieres ser como Jesús. Pero a veces creemos que alguien más lo puede hacer. Hay alguien que recibirá el amor del Señor solamente si tú lo das. Hay alguien tan cercano a ti que sentirá la presencia de Dios porque tú estés ahí. Lastimosamente, muchas veces estoy pensando en mí. Y si yo quiero servir como Jesús, tengo que detenerme. Escuche esto. Y poner mi corazón en la miseria del otro. ¿Lo estás haciendo? ¿Te imaginas lo que el Señor podría seguir haciendo en esta iglesia? Si cada uno de nosotros nos animamos a poner nuestro corazón en la miseria del otro. ¿Te imaginas eso? Ahora, déjame seguir compartiéndote porque Él les dice, necesito enviarles a ese amigo especial. Y lo que dice era, mi hermano, mi colaborador y mi compañero. Y les cuento la verdad, Epafrodito vino y Epafrodito se enfermó. Y venía a cuidar al apóstol Pablo y el apóstol Pablo terminó animándolo a él. Y el pobre Epafrodito le daba pena devolverse. Porque no le querían decir, no quería que le dijeran el desertor, si todos reunimos y recogimos para que tú fueras. Y ahora te devuelves y no ayudaste al apóstol Pablo. Tenía ese miedo. Pero me encanta porque el apóstol Pablo reconoce el corazón, a pesar de que posiblemente las acciones no fueron las mejores en ese momento. Miras con misericordia el corazón de alguien más. Ahora, escucha un poquito más. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. El versículo 26 dice, Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que Él estaba enfermo. El Epafrodito estaba preocupadísimo. Y el versículo 27 dice, en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Aquí hay algo emocionante, porque el apóstol Pablo, el mismo que habla en Romanos y que está diciendo que no te angusties de nada en Filipenses, el mismo está diciendo que nosotros como humanos tenemos tristezas. Y a veces queremos llevar nuestra manera de vivir de una manera religiosa donde no hay tristezas. No, nos dan tristezas, pero el Padre de toda consolación nos consuela de una manera especial. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Y lo envía nuevamente. Ahora, hay un tercer elemento para un cristiano que Dios usa. Honra a otros. Hónralo. Hónralo, reconoce. Reconoce a otros. Escuche cómo habla de Epafrodito. Recíbanlo en el Señor con toda alegría. Honre a los que son como él. ¿Qué había hecho Epafrodito? Enfermarse y estar allá enfermo con el apóstol Pablo. Le trajo más preocupaciones. Este vino y se me murió acá. No. Pero cuando Pablo está escribiendo en la iglesia de Filipo, le está diciendo, recíbalo en el Señor con toda alegría y honre a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes podían prestar. O servicio que ustedes no podían prestar. Entonces está diciendo, reconózcanlo, aunque no pudo hacer muchas cosas. El que él hubiera llegado fue de bendición para Pablo, porque Pablo se sintió importante. Honre a otra persona. No estamos buscando honra. No hacemos nuestras cosas para que nos honren. Pero bendices a una persona cuando reconoces su corazón. Solamente honra a otra persona, porque el día que llegues a la presencia del Señor, el Señor tendrá la corona de justicia para ti. Esperando para ti. Aquí tengo algo. ¿Qué tan buen servidor eres? No puedes terminar tu vida sin invertir en otro. Si no hay misericordia, no has entendido al misericordioso. Si no puedes agregar en la vida de alguien más, porque estás muy ocupado en muchas cosas, serás un buen religioso. Pero cuando paras, te detienes en mirarte a ti para pensar en el corazón del otro, te conviertes en los brazos y en los pies de tu propio Jesús. Y ahí hay bendición. Porque eso le agrada al Padre. ¿Te imaginas cómo sería tu hogar? Déjeme hablarle a los solteros. ¿Hay solteros en este lugar? Amén. No salgas con alguien que no tiene misericordia. No compartas tu tiempo con alguien que no tenga un corazón de servicio, porque será un problema para ti. Chicas, no miren un chico centrado en él mismo. Puede estar muy lindo, muy guapo, pero ¿eso para qué? Chicos, no miren una chica centrada en ella misma. No habrá futuro. Que tengamos la capacidad de tener el corazón que tuvo Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿No te imaginas lo que Dios hará en ti? A través de ti, con un corazón misericordioso para la gloria de Dios. Necesito dejar de pensar en mí necesito levantar mi mirada y mirar con los ojos de Jesús. Y cuando eso pasa, entonces encuentro ruta y camino en la visión que Dios tiene para mí, en esa vida que Él me ha regalado.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.